Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este día Gerardo Huerta está al frente de la consola de audio, responsable de la conducción técnica de este programa, y Bere Flores en las líneas telefónicas. Ella responde sus llamadas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Usted prefiere la comunicación WhatsApp o Telegram? Redacte su mensaje, transmita la idea, la crítica, el comentario, la sugerencia, pero no olvide ponerme su nombre para compartir con el resto de la audiencia. Línea disponible 33 11 55 19 62. Y un saludo esta tarde donde quiera que se encuentre. Todavía espero con el espíritu patrio muy en alto, y precisamente de este tema es del que nos hablará el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es nuestro colaborador de todos los días miércoles, analista político en este espacio, especialista en datos personales, derecho corporativo, interesado en compartir con nosotros acerca de la gesta independentista. Y usted, ¿cómo vivió, cómo pasó el grito? Unas reflexiones del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Muy buenas tardes, abogado, ¿cómo estás?
Esperanza, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Como cada miércoles, muy feliz de compartir unos minutos contigo y con la gente que nos escucha aquí en Guadalajara, y bueno, pues también en el podcast, en Spotify, ¿no? Que veo que todos los miércoles ahí se sube el programa y lo podemos compartir a todo mundo.
Así es, nos da opción en este momento que lo mencionas, abogado, para saludar también a los desvelados que a la una de la mañana escuchan en su retransmisión el programa, o a quienes lo hacen a cualquier hora, precisamente a través de la internet. Hay quien sintoniza el 1150 en la banda de AM en su radio convencional. Agradecemos pues a quienes escuchan, y en particular ya tienes un club de fans. El día miércoles ya tienes al menos dos, tres personas que siempre se comunican para saludarte, para expresar comentarios de los temas que nos ofreces. Y el día de hoy yo creo que sí vale la pena analizar y reflexionar sobre esta fecha, porque ya han pasado 215 años del grito de independencia, y es primera ocasión en que lo da una mujer. Una mujer, y en estos 215 años desde que ocurrió, estuvo a cargo después de 65 hombres que fueron los que hicieron la arenga de los diferentes vivas que gritaron en cada fecha de septiembre, y el tema también de que nos hablarás. Dos siglos con 65 hombres, finalmente hace historia Claudia Sheinbaum en este grito. Pero dime un sí o un no, ¿te gustó, abogado? ¿Te gustó lo que viste de la ceremonia?
A ver, yo creo que si te respondo, te vas a enojar. Bueno, tengo que regresar a contar algo para todos quienes nos escuchan en la radio, que es que yo, lo personal, era de las personas que el día 15 de septiembre me emocionaba muchísimo más que la Navidad, ¿no? Y tengo que reconocerlo, ¿por qué? Porque, bueno, parte de mi familia es militar, estuvieron son soldados, ¿no? Con cierto cargo que tuvieron ahí en la función, y el tema patriótico, pues siempre la familia fue algo que nos inculcamos muy, muy, muy profundo, pese a que, por ejemplo, por parte de mi mamá, ¿no? Pues la familia es española, pues siempre hubo un arraigo muy, muy profundo al patriotismo mexicano, ¿no? Y yo en la fecha del 15 de septiembre era el primero que organizaba la cena familiar y reunirnos a todos. Inclusive tuve la fortuna de, en algún año, hace ya 8 años, me apareció mis recuerdos por ahí en Facebook, de haber podido dar el grito de independencia en una delegación, la que me invitaron en el gobierno de Tlajomulco, la delegación de San Agustín. Y yo vivía en su momento por allá por el sur, y el alcalde entonces me invita a dar el grito de independencia a mí. Una de las cosas más bonitas que hice en mi vida, pero pues ya la verdad es que ese sentido patriótico lo he venido perdiendo en los últimos años, a tal grado que mi esposo y yo pasamos el grito de independencia dándonos una pizza, acostados en la cama en casa y viendo una película completamente gringa, ¿no? Ya realmente ese sentido de pertenencia yo lo considero muy hipócrita el salir a festejar el mexicanismo tan bello que es México, pero con la crisis que vivimos en este momento social, económica, política, de seguridad pública, en donde sí somos muy mexicanos hoy, pero mañana nos estamos despotricando uno contra otros, y vamos, hay mucha hipocresía desafortunadamente en este momento. Yo creo que el patriotismo lo demostramos con buenos hechos y buenos actos, día con día, siendo buenos ciudadanos, no siendo corruptos, no perjudicando y robando al de al lado, sino ayudándonos. Y desafortunadamente muchísima gente, inclusive muchos políticos, pues no es el caso. Y hoy, Esperanza, pues vamos a platicar algo distinto a la política, política actual. Vamos a hablar un tema de cultura, un tema histórico y también de política, pero de la política de hace 200 y cachito años, ¿no? Con el mismo movimiento de independencia. ¿Qué nos enseñan a todos en la escuela, en la primaria, no? Pues nos enseñan que Miguel Hidalgo salió a pelear en contra de los españoles, malditos españoles, que nos tenían conquistados, salen a pelear en contra de ellos para independizarnos de España y ser un país libre y soberano. Nada más falso, nada más alejado de la realidad. Y bueno, pues creo que yo afortunadamente de chico tuve las dos historias, ¿no? La mexicana y la española, y quien quiera aprender un poquito más de esto, lo invito a que se acerque. Ya no hablemos de librerías y de bibliotecas de Esperanza, que se acerque a Google, a ChatGPT, a preguntarle un poquito más de cómo es realmente que este movimiento se originó en 1810. La realidad es que Miguel Hidalgo, no había nadie más monárquico que Miguel Hidalgo, alguien que estuviera más fiel a la corona española que Miguel Hidalgo. Y lo que ocurriera que justamente Napoleón Bonaparte, sí, este francés un poquito chaparrito, interpretado recientemente por Joaquin Phoenix en el cine, pues tenía conquistada a la península ibérica, España, y a su hermano José Bonaparte lo tenía pues administrando estos territorios. Y lo que Miguel Hidalgo, así como el grupo de privilegiados, porque recordemos que esta es una lucha que inician los fifís, como diría el presidente López Obrador, no fue una lucha que iniciaron los campesinos, sino lo iniciaron los fifís con su mano obrera. Ellos lo que buscaban era evitar que la corona francesa, evitar que el imperio de Napoleón Bonaparte llegara también a la Nueva España. Inclusive, Miguel Hidalgo, muchos crean que él gritó ¡Viva México! En su inicio de guerra. La verdad es que no. Lo que gritaba Miguel Hidalgo era ¡Que viva Fernando VII! Quien era el rey, en ese momento depuesto por el imperio francés, el verdadero rey español. Entonces, ¿qué es lo que buscaba este movimiento de independencia? Pues no era de independencia realmente, era un movimiento para evitar que la corona francesa llegara a México y que aquí los burgueses, los fifís, pues hicieran con el poder. Pero aquí también es importante recalcar otro tema, y hay una figura histórica que desafortunadamente nuestros libros y pues el socialismo que nos ha venido gobernando en los últimos años desde el PRI y ahora con Morena, ¿no? Pues ha venido ocultando y lo repliegan hasta la orilla y nadie quiere hablar de él, y es quien debería de ser realmente nombrado el padre de la patria, que no es Miguel Hidalgo, y me refiero a nada más y nada menos que el primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Él, a diferencia de lo que inició Miguel Hidalgo, que apenas si duró un año en la batalla y después fue asesinado, ya sabemos de esa historia, y Agustín de Iturbide, que por sí después se volvió un poquito egoísta y se nombró emperador de México, pero Agustín Iturbide fue quien realmente, a través de la política y no de la sangre, logra llegar a un acuerdo junto entre los ejércitos y formar el ejército trigarante e ingresar de manera ordenada y de manera no sangrienta a la Ciudad de México un 27 de septiembre de 1821, Esperanza. Para mí, en lo personal, Agustín de Iturbide debería de ser realmente considerado él como el padre de la patria mexicana. Y aquí, justamente en esta declaración de independencia, es cuando por primera vez en la historia oficial de México hablamos de un país llamado mexicano, con J, por cierto. Y bueno, pues hasta el año 1917 le cambiamos el nombre a, como nos llamamos el día de hoy, Estados Unidos Mexicanos, Esperanza.
Pues vale la pena que revisemos y que analicemos, como bien comentas, abogado. Yo, la verdad, sí conservo ese entusiasmo, y en particular este grito me parece importante que se mencione a ellos y a ellas, a las heroínas también, al trabajo que hicieron, y creo, insisto, que fue un grito diferente, porque en esta lucha por la independencia, con todo y el apunte que haces, y que hay que dar el dato, aquí lo aporto, en la fecha, de acuerdo a la independencia absoluta de las provincias del centro de América, al documento que se comparte y que marca el que se da totalmente la separación, algo clave para la República Federal, es julio de 1823, cuando se declara la independencia absoluta de las Provincias Unidas del Centro de América respecto a España.
A ver, Esperanza, del grito de independencia que da la presidenta Sheinbaum, hay cosas que son, la verdad es que simbólicas e importantes. Primero, pues que es la primera vez que una mujer da este grito de independencia, ¿no? La primera vez que se la toma, que por cierto, también, ojo, el inicio de la independencia se tendría que haber festejado el día 16, pero don Porfirio Díaz, este otro personaje cuestionable que algunos idolatran, otros juzgan, yo en lo personal me voy a reservar mis opiniones porque si no me van a tachar, si de por sí me dicen fifí, no, y que no, ya no quiero decir qué opino de Porfirio Díaz, pero él por su cumpleaños mueve este festejo al día 15 para enaltecer todavía más su figura. Pero este grito de esperanza que da la presidenta Sheinbaum está lleno de simbolismos. El color morado en su ropa, ¿no? Este tono morado que llevaba ella portando, habla del movimiento feminista. Pero también he leído, tengo muchas muy buenas amigas que son parte de movimientos feministas, intelectuales, que dicen, bueno, es que también hay mucha hipocresía de parte de la presidenta. Sí, salió a quitarle el apellido de Casada a José Ortiz. Muy bueno, por cierto. Yo nunca estuve y nunca me gustó que las mujeres tuvieran que poner el apellido del marido, ¿no? Justificándolas y haciéndolas propiedad de fulanito de tal. Qué bueno que lo hizo la señora presidenta. Pero por otro lado, en las acciones de la señora presidenta no se ha reunido, por ejemplo, con las madres buscadoras, por más que la han buscado. Entonces, ahí hay ciertas discrepancias entre el discurso del dicho al hecho, hay gran estrecho, ¿no? Se dice Esperanza. Y pues desafortunadamente la presidenta Sheinbaum, a pesar de que es la primer mujer, creo, y esto lo sustento, digo, no hablo como hombre, porque tal vez no me corresponde hablar desde ese lado, pero hablo como compañero, abogado de mujeres barristas, abogadas intelectuales, de feministas, filosóficas, que sí puedo resumir que entre todas ellas hay cierta decepción por parte de cómo la presidenta Sheinbaum ha abordado el tema del feminismo y se ha acercado con movimientos tan importantes como puede ser el de las madres buscadoras.
Vale la pena tener a detalle el desarrollo de lo que fue este movimiento y la actividad que tuvo nuestros héroes, Miguel Hidalgo, como parte importante de este grupo que junto con otros y otras llevaron a derrocar a los españoles, aunque está consignado también que en realidad incluso se cuestiona la motivación, lo que se buscaba en este caso era que los criollos llegaran al poder, no tanto una separación. El tema controvertido también la historia y como el dato de la fecha, si el 15 o el 16, aspectos tan simples, pero que me pareció importante que el día de hoy, abogado, nos hables acerca de los mitos en torno a este acontecimiento histórico, preguntas como si tenía o no el estandarte de la Virgen en la mano, asuntos que han sido motivo de estudio, de análisis, y sobre todo situándonos en el tema de la fecha, porque los historiadores coinciden en que el grito de Dolores fue en las primeras horas del 16 de septiembre, y luego ya viene el cambio de la celebración del día 16 a la noche del 15.
Es correcto, Esperanza, y bueno, pues todos estos mitos o leyendas urbanas que giran alrededor de este movimiento tan importante en México, que por cierto, es importante también considerar que somos el único país de habla hispana de la América hispanizada que celebra el inicio de su movimiento de independencia y no el final, como puede ocurrir, por ejemplo, en Argentina el día 9 de julio, en Chile, en Colombia, en Venezuela, entre otros países, ¿no? Bueno, ahí en el sur, todos independizados por el gran proceder que es Simón Bolívar, también los argentinos, me olvidó el nombre del general que independizó el sur, que cruzó los Andes junto con Bolívar, San Martín, el general San Martín, pero en México curiosamente celebramos el inicio y no el final como debería de ser, se habla que es cuando ingresa Agustín de Iturbide con el ejército trigarante de manera pacífica a la Ciudad de México. Yo simplemente invito, Esperanza, a los radioescuchas, a que no nos quedemos con estas leyendas o historias que nos cuentan en la primaria, que vemos en los libros de la Secretaría de Educación Pública, en libros privados. No, que vayamos más allá, que investiguemos más y realmente no nos quedemos con la historia oficial. Recordemos que la historia la escribe el vencedor, la historia la escribe quien tiene el poder en la administración, y no me sorprendería que dentro de unos 20, 30, 40 años hablen de cómo un hombre que salió de la tierra se levantó y tomó Paseo de la Reforma de manera pacífica, y la gente estaba muy contenta porque le cerró Reforma durante tantos meses y se convirtió en el presidente más amado de México. No, bueno, ya veremos cómo van transcurriendo los años y cómo se va reescribiendo la historia, pero lo que sí invito a todos es que no nos quedemos, inclusive que ni siquiera se queden con lo que yo les estoy diciendo aquí, que me cuestionen y que digan, no, Miguel, eres un mentiroso, estás en lo incorrecto. Yo leí a tal autor, yo leí a tal, me informé, me eduqué y supe, ¿no? Este es mi criterio y formo mi propio criterio de lo que creo, con base en cierta información, ocurrió en 1810.
Pues por lo pronto ya desataste polémica, abogado. Juan Dueñas dice, el invitado está como la oposición, ¿cómo van a gritar viva México si se la pasaron pidiendo la intervención militar de Trump? ¿Cómo van a gritar viva México si celebraron aranceles contra el país? ¿Cómo van a gritar viva México si pedían que embajadores gringos pararan la reforma judicial? ¿Cómo van a gritar México si se alegraron de todos los accidentes que le ocurrieron al pueblo en la calle? ¿Cómo van a gritar viva México si se burlaron de la conformación del nuevo Poder Judicial? Y por último, ¿cómo van a gritar viva México si se mofaron de que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza? Vaya dobles morales, vaya entreguistas. En cambio, muy en tu lógica y felicitándote como cada semana, la señora Rosa, que dice muy de acuerdo con el abogado Miguel Ángel Arévalo, te manda un saludo. Y bueno, ya después hay más comentarios, pero están en dos sentidos, debo decirle a manera de resumen, quienes coinciden totalmente contigo y quien dice que no, que sí marcó una época y es un héroe de la patria. Te pregunta don Víctor Gómez, entonces, el abogado, ¿quién considera que es el padre de la patria? ¿No está de acuerdo en que es Miguel Hidalgo?
Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que el padre de la patria sea Miguel Hidalgo. Yo considero que el real padre de la patria es Agustín Iturbide, quien desafortunadamente, y sí, por las malas decisiones que tomó en su momento de convertirse en emperador de México, que no lo hizo solo, lo hizo apoyado por gran parte de la gente que apoyaba este movimiento, pues él realmente fue quien logra el trabajo de concluir el movimiento de independencia y lograr el nacimiento de este, pues desde la historia contemporánea de México, Agustín Iturbide.
Ah, y bueno, hay quien pregunta, ¿quién es el máximo héroe en toda la historia de nuestro país para el abogado?
Uy, el máximo héroe en toda la historia del país, yo creo que Rafa Márquez de Esperanza.
No, 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 ahora sí, qué barbaridad.
Bueno, Rafa Márquez nos hizo felices en la selección. Yo que le voy al equipo de León, también me hizo feliz ganando un campeonato de León. Lo vimos en el Barcelona y bueno, no voy a hablar de figuras políticas o históricas, porque sí entraríamos a un debate que es la parte bonita de la democracia, es la parte rica de que podamos compartir. Ahorita la persona que tú leías que me dejó los comentarios que yo soy doble moral y demás, mira, hasta si quieres soy cuatro premoral, no pasa nada, que me diga lo que me quiera decir. Lo importante es que tengo mis principios muy firmes, que tengo mis ideales y mis creencias muy firmes, y sobre todo porque las he estudiado, las he aprendido y las he forjado, no por lo que me digan, no por algunos centavos que me dé cierto gobierno que nunca he vivido del erario, pero lo he hecho porque me interesa aprender un poco más del país en donde vivo, del país donde nací, y esa es la parte bonita, Esperanza. Contrastar ideas, chocar ideas, pero siempre con respeto.
Muchísimas gracias, abogado. Gracias por exponer no solo tus puntos de vista, tu conocimiento, sino también tu historia de vida, que al final de cuentas te da esa capacidad de, ahora sí, de tratar de juntar lo mejor de dos mundos. Yo soy de las que cree no en la conquista, sino cree siempre en complementarnos, en enriquecernos mutuamente. Pero ya nos dará el tiempo para seguir hablando de estos temas de la historia. Hay quien se comunica para decir que no quiere reconocer que sí fue histórico el que la presidenta Sheinbaum se refiriera a Josefa Ortiz no como la esposa de Domínguez, sino por su apellido de soltera, y que fue un hito, que es algo para destacarse. Y con esto concluyo en una manera apretada resumen de quienes hasta este momento se están haciendo presentes a través del WhatsApp y de las líneas telefónicas.
Esperanza, como siempre, un fuerte abrazo como cada miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Gracias al abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político en este programa. Vamos a un corte, regreso de inmediato, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Recuerda que la semana pasada fue noticia el tema de el encontronazo entre estudiantes que no están conformes en la manera en que se eligen a los integrantes del Consejo General Universitario en la Universidad de Guadalajara, que tuvieron en el CUCS una situación de violencia, que incluso se consignó la presencia de algunos porros, de encapuchados, un tema complicado porque los jóvenes disidentes que entre sus demandas, unas muy legítimas, como hablan de hacer cambios, de que se tome más en cuenta la voz de los jóvenes, también reconocen que no creen en lo que marca la ley respecto a cómo debe estar integrado este consejo, porque dice que está controlado por los sindicatos de la universidad, el de trabajadores administrativos, el de trabajadores universitarios, del personal docente y a su vez por la Federación de Estudiantes Universitarios. Bueno, tras estos incidentes, después se vino el puente, había tensión, sigue en algunos puntos la tensión latente porque no desaparece de la noche a la mañana la inconformidad, y por otro lado hubo situaciones violentas que pueden ser perseguidas y que también hay intervención de grupos afines al pensamiento de estos jóvenes, desde los mismos profesores que buscaron la dirigencia del sindicato de esta UDG, que la semana antepasada tuvo ya elecciones y se eligió a nueva dirigente de la planilla mayoritaria. El tema es que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emite un comunicado de prensa para dar a conocer que mantiene coordinación con la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara con relación a estos hechos del que estoy haciendo referencia, que ocurrieron en la Casa de Estudios en días recientes, y establece la Comisión de Derechos Humanos que recibió diversas solicitudes, por un lado de orientación, así como peticiones con respecto a estos acontecimientos para que interviniera. El tema es que la comisión, de acuerdo a lo que marca la ley, incluso la constitución política local, la Ley General de Educación Superior y de la propia ley de la Universidad de Guadalajara, como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, emite un comunicado donde plantea que la instancia facultada para atender las solicitudes relacionadas con la vida interna de la UDG no es la Comisión Estatal, sino es la Defensoría de Oficio, la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y dice que de acuerdo a lo que dispone la ley y el reglamento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esta instancia, esta institución, no tiene competencia para intervenir en asuntos internos de la UDG. Y dice que no obstante, en atención a las peticiones recibidas y también en respuesta al monitoreo de lo ocurrido y lo que se ha manejado en los diferentes medios de comunicación, es que la comisión da vista a la Defensoría de la Universidad de Guadalajara con el fin de que dicha instancia actúe conforme son sus atribuciones. Aquí la semana pasada, incluso sobre el tema, estuvo Erika Loyo, la responsable de esta Defensoría de la Universidad de Guadalajara, y habló que en todo momento habrá apertura al diálogo, pero hoy hay un discurso de Carla Planter, de la rectora de la universidad, que dijo sí a todo tipo de planteamiento legítimo, a todo tipo de lucha, de petición, de demanda de los universitarios, pero no a violar la ley. Con esa claridad habló la rectora de la Universidad de Guadalajara, hoy Carla Planter. En el comunicado, la Comisión de Derechos Humanos dice que esta mantiene abiertas todas las vías de comunicación para escuchar y orientar a quien acuda, a quien lo solicite. Además, estará en coordinación con la Defensoría de los Derechos Universitarios, que lo que busca es garantizar que estas inquietudes de la comunidad universitaria sean atendidas, que se respete la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Margarita Méndez se comunica con respecto al comentario del abogado Miguel Ángel Arévalo. Dice que no quiere venir a cambiar la historia de México, que nos la enseñaron desde niños y que debemos saber los mexicanos a quién rendirle tributo, que esto no tiene que ver con los españoles, como lo está asociando el abogado. No puede venir a cambiar nuestra historia. Miguel Ángel Arévalo está entonces hablando más como español. Seguimos festejando a nuestros héroes, a estos los que nos dieron patria, dice Margarita Méndez. Alfonso Vázquez, la presidenta, debería de ser una figura por su manejo de la política exterior, de cómo ha atendido la problemática social dentro del país, y los actos protocolarios son lo de menos. Va a tener 6 en su mandato, refiriéndose a 6 gritos, pero a ver qué resultados da con la entrega de la nación. Esto sí sería verdaderamente sobresaliente. Pedro Sánchez, para mí el Movimiento Ciudadano está mandando a porros. Movimiento Ciudadano se refiere al partido político MC, está mandando porros a la rectoría de la UDG, está metiendo la mano, y el interés es afectar a la universidad, al final de cuentas, afectarla políticamente. Por cierto, hoy la rectora fue muy clara acerca de los conflictos que pueden tener los representantes legítimos, integrantes de la comunidad universitaria, pero también dijo que no van a permitir esta injerencia y el que se sobrepongan y o antepongan intereses de externos de carácter político. Pedro Sánchez dice, la alcaldesa de Tlaquepaque está mandándole los muertitos de Tlaquepaque al partido Movimiento Ciudadano. Hay en verdad una guerra sucia, señala Pedro Sánchez, refiriéndose al gobierno de la morenista Laura Imelda Pérez Segura en Tlaquepaque, y cómo considera que está tratando de hacer mal, ver mal al gobierno de Pablo Lemus. Y hay mucha participación, lo cual siempre me emociona. Antes de irme a la pausa, leo varias llamadas más, porque tienen que ver con el abogado Miguel Ángel Arévalo y su comentario de los miércoles. Luz Rodríguez dice que las fiestas para recordar a los héroes tienen algo de positivo, de buscar la motivación, de luchar, de estar en contra de la injusticia, en contra de la crueldad humana. Las fiestas patrias nos unen, y nos unen como familia mexicana. A la vez, consumimos productos que fabrican, que elaboran nuestros paisanos. De la pipa que explotó en la Ciudad de México, también quiere hacer un comentario, porque dice que es una lástima que haya fallecido el chofer, que tal vez no podría aclarar qué fue lo que le hizo volcar en esa vuelta tan peligrosa, qué fue lo que desató la tragedia. Hay peatones que se acercaron mucho al transporte, y esto también considera que influyen los accidentes. Cierra diciendo, el accidente debe de hacernos pensar también a los jóvenes sobre el riesgo de ir circulando cerca de un transporte que lleva sustancias peligrosas. El tema del chofer fallecido, lo que insisto, la tragedia y la pérdida de vida terrible, más 20 personas que han muerto, más los que están con secuelas y luchando por su vida. Hay que decirlo, que el peritaje sí arrojó que iba en exceso de velocidad, y esto pues habla de responsabilidad, de la imprudencia. Mili escribe, Mili Velasco, Milagros Velasco, para decir que el abogado dice que la historia la escriben los ganadores. Totalmente de acuerdo con él. Esto ocurría en tiempos pasados porque no había tecnología. Cuando dice que en 40 años van a poner a un mejor presidente como alguien que tomó reforma, habrá dispositivos que lo confirmen. Se dará cuenta de las personas, que si fue verdad, y también se dará cuenta de si existieron mexicanos como el abogado dice. No coincide, dice que desde su óptica es vendepatrias. José García, lamentable que haya imprecisiones, inconsistencias en comentarios. Por ejemplo, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México fue el 27 de septiembre, no el 17, y el nombre de Estados Unidos Mexicanos data desde la Constitución de 1824, no de la Constitución de 1917. Sorprende tanta imprecisión, critica don José García, Elías García Parra. Y gracias, gracias por escribirnos. Dice la señora Ana Rosa, en el grito y en la ceremonia, de lo que dijo la presidenta, que habló después de 65 hombres en 215 años de historia, debió gritar lo siguiente: viva el cártel del huachicol, vivan las madres buscadoras, vivan los desaparecidos, viva el cártel del fentanilo, viva el cártel de Morena. Dice, gracias por incluirme, gracias por pasar mi mensaje. Pues hay de todo. Alguien que me pregunta qué novedades hay con respecto a la relación con el presidente Donald Trump. Bueno, lo que se sabe es que todo sigue igual, en el sentido de la tensión por el tema arancelario, y la presidenta, incluso al hablar en este grito de la independencia, volvió a repetir lo que cada que se ofrece y que le preguntan en las mañaneras respecto al interés de Estados Unidos de venir a, entre comillas, a ayudarla para combatir a los grupos criminales, que para Estados Unidos son grupos terroristas. Dice Claudia Sheinbaum: ante todo, nuestra soberanía y la defensa de lo nuestro. Independencia, soberanía, dice, no sumisión. Y respecto a la presidenta, dijo que se abrieron temas laborales ahora relacionado con las consultas del Tratado de Libre Comercio, y por lo que me preguntan con respecto a los Estados Unidos, y dice que también están en puerta análisis en otras ramas como temas arancelarios. Esto en particular porque, dice Sheinbaum, no puede decidirse de forma unilateral. También dijo que era importante que el gobierno de Donald Trump publicara la convocatoria de las consultas de cara a esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Víctor Sandoval dice: Esperanza consigue gente seria que hable de historia. Abel Bravo: Esperanza, los vigilantes de la Universidad de Guadalajara tienen alguna arma para defenderte, como gas lacrimógeno o tolete. Yo no les he visto armas, he platicado con ellos, aclaro, en los planteles en donde acudo, como donde estudia mi hija acá, hacia el núcleo Belénes. Ella está en la Universidad de Guadalajara, estudia para abogada, y allí pues son personas contratadas por una empresa a la que le concesionan el servicio de seguridad, pero no portan armas. Nicolás Vega dice: el padre de la patria es Miguel Hidalgo y Costilla, y no Iturbide, como hace pensar o indica el abogado. Considera que esta es una exageración. Tenemos en otro tema: abandonado el templo en donde mataron a Miguel Hidalgo, fue su última misa, lo tienen cerrado y es un lugar histórico. La señora Mari sí está de acuerdo con el licenciado Miguel Arévalo, dice que él lo que está comentando lo dice con fundamento, porque así está anotado. Y alguien que me dice: Esperanza, hay que destacar la figura de Agustín de Iturbide. Estoy de acuerdo con el abogado, no quiere dar su nombre, pero dice que mencione tres cosas: la consumación de la independencia, porque fue el Agustín de Iturbide quien se unió a esta causa insurgente y que estuvo haciendo alianza con Vicente Guerrero; la proclamación del plan de Iguala y el papel activo que tuvo en ello; y la creación del ejército trigarante, como ya se comunicaron para expresarlo. Vamos a una pausa, no le cambie, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Hay participación de Joaquín Ávila diciendo, siempre escuché el programa, que Claudia Sheinbaum es considerada la mejor diplomática y lo será respecto a quienes le antecedieron en el cargo. El grito que dio la primera presidenta de México coincide con otros que hablan en ese sentido, sí quedará para la historia y elogia pues la manera en que se condujo en la ceremonia del grito la presidenta. Agustín Barbosa escribe un WhatsApp diciendo, por favor inviten a un historiador para que nos hable de este tema, para que nos aclare, y pues habla del interés, por ejemplo, de contrastar la figura de Agustín de Iturbide con la de el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Me pregunta alguien, ¿esperas hablar represar contra los estudiantes que tuvieron el incidente en la universidad? No me da su nombre. Hasta ahorita lo que ha dicho la Universidad de Guadalajara es que está abierta al diálogo y no se ha puntualizado respecto a ello, aunque cuando se presentó el incidente y se habló de tres personas que habían resultado con lesiones, tres personas que habrían, esta es la versión oficial, sido afectadas por estudiantes que integran este movimiento en contra de la elección en las reglas que están marcadas ahorita para quienes formen parte del Consejo General Universitario, es que sí cabría esa posibilidad. Por ello, hay intervención y hay organismos que gestionan para que se busque el diálogo y para que se resuelva esto. Es el caso del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, porque hizo un llamado a las autoridades de la universidad y a los tres niveles de gobierno. Pide el CEPAD que respeten y garanticen los derechos humanos de esos estudiantes en el marco de las manifestaciones que hicieron y de la Asamblea Interuniversitaria que anunciaron que van a realizar este día. Subrayo, ellos siguen con la petición que externaron desde el primer momento, desde que hace dos semanas hablaron del interés de que cambien las cosas en la universidad y que desconocen a la FEU. Ellos dicen que se debe de cancelar la elección del Consejo General Universitario. El mensaje es claro, dijo la rectora Carla Planter, que no será así porque se va a seguir como lo marca la ley. Voy a poner parte del discurso de la rectora.
En los últimos días me he dedicado a revisar con toda seriedad los hechos, los pliegos petitorios que nos hicieron llegar, los videos y toda la información que ha circulado. Lo he hecho con el firme compromiso de escuchar con apertura y de entender. Es fundamental que tanto la autoridad como la comunidad universitaria garanticemos el derecho de estudiantes, maestros y trabajadores a criticar, disentir y expresar nuestras opiniones libremente, siempre de manera pacífica y dentro del marco normativo vigente. Los integrantes de la universidad debemos comprometernos con los valores esenciales que sostienen la convivencia democrática: el reconocimiento de la pluralidad de los puntos de vista y el respeto a las decisiones mayoritarias. La violencia nos indigna a todos. Por eso, desde hace unos días instruí a la Defensoría de los Derechos Universitarios para que revise con todo detalle lo ocurrido recientemente y actúe en consecuencia tomando las medidas que correspondan. Después de leer las peticiones, hay algunas, como la mejora de espacios o temas de cupo, que son completamente atendibles. En muchos casos ya estamos trabajando en ellas. En Cuxch, por ejemplo, estamos haciendo un gran esfuerzo por pintar, arreglar los baños y mejorar nuestras instalaciones. Solo les pido que nos ayuden a cuidarlas, a no destruirlas. En Cuxch Sur se confirmó ya el próximo inicio de apoyos alimentarios para las y los estudiantes que más lo necesitan, y esa es una iniciativa que replicaremos en la red. En CUCBA hemos hecho las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para garantizar el transporte público al centro universitario. Estamos también trabajando en la mejora de la infraestructura y la seguridad del campus, así como en los espacios deportivos. Entre las peticiones que me hicieron llegar hay algunas que definitivamente no podemos atender, como destinar en los centros universitarios espacios de tolerancia para el consumo de cannabis. Esta es una demanda que simplemente no vamos a aceptar, porque la universidad no es el espacio para ello. La universidad es un espacio para el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento, no para consumir este tipo de sustancias. Otra de las demandas que definitivamente no aceptaremos es cancelar el proceso de elección de los integrantes del Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Eso sería ilegal. Violaríamos la normatividad y los derechos de una comunidad de más de 360 mil personas, una comunidad de estudiantes, profesoras, investigadores, así como de trabajadores administrativos y operativos que de manera profesional y en tranquilidad desarrolla cotidianamente las funciones sustantivas.
Allí la respuesta de la rectora, parte de su respuesta, y hoy habrá lo que tendrá que decir al respecto este grupo de estudiantes que no reconocen a la Federación de Estudiantes Universitarios, a la FEU, que tampoco la reconocen como la que es autora de todos esos logros. Incluso la rectora dijo que el descuento en el transporte para estudiantes se le debe a la FEU, entre otras cosas, pero por lo pronto ella, la rectora, es clara, dice que no se va a suspender el proceso para la elección de integrantes del Consejo General Universitario. Y los estudiantes que lo exigen dicen que no creen en la FEU, incluso rechazan a esta agrupación, que también tendrá elecciones pronto, porque Zoé, la titular, ya llegó a su término en el periodo para que fue electa presidenta, y denuncian que la FEU sistemáticamente es omisa porque no les escucha, no resuelve sus necesidades. Qué bueno que están atendiendo las peticiones en materia de infraestructura, pero yo les debo decir que los jóvenes hablan de problemas múltiples, empezando porque no hay ni papel en los baños. Y antes de que termine el programa, comentarle a usted acerca de una entrevista que dio la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Merlin Gómez Pozos, porque tuvo reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México y hablaron de las reasignaciones en el tema del presupuesto de egresos de 2027. Un tema sumamente relevante porque tiene que ver con millones y millones de pesos, hacia dónde se va a redirigir el presupuesto, luego que es motivo de análisis. En el Partido Acción Nacional están inconformes con algunas partidas, sobre todo insisten en que se están desprotegiendo áreas importantes de la salud y de la educación. En el PRI hay dudas en torno a la reforma que está pendiente en el Senado, que tiene que ver con algunos temas de constitucionalidad, y en materia de lo que tiene que ver con la ley de educación y los que se está trabajando en percepciones al magisterio. Hablan pues de algunos recursos que se destinen a enfermeros, a doctores y al gremio magisterial. En fin, un tema del que se habló hoy en la Ciudad de México, y Marilyn Gómez Pozos dijo que el próximo miércoles 24 de septiembre es muy probable que comparezca en la Cámara Baja el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Edgar Amador es el titular de Hacienda y Crédito Público, estará acompañado de algunos otros funcionarios, y lo que se busca es que ante los legisladores explique y aclare estas dudas y planteamientos que se están haciendo desde las diferentes fracciones políticas para que se tomen las mejores decisiones. Prácticamente llegó el momento de despedirnos. Carlos Rosales dice: me gustan los programas de historia y que ojalá que abundemos en el tema. Y antes de despedirme, nada más señalar que el gobernador hoy habló de que se estaría buscando a través de la Interpol el apoyo para capturar al responsable del fraude en las villas panamericanas. Mañana hablamos a detalle de este y otros temas. Hasta entonces, y Gerardo Huerta se queda en el control operativo en los teléfonos Veré Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz.